Especial Elecciones Municipales 2023, Jerez Decide. COPE Andalucía, la número uno.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Estamos en una edición más de Jerez Decide. Esta semana vamos a conocer la actualidad política de la provincia de Cádiz, de nuestra zona de influencia, pero nos vamos a centrar especialmente en el puerto de Santa María. Saludamos a Gabriel Álvarez. Gabriel, un saludo, buenas tardes.
Hola, Diego, muy buenas tardes. Es un placer siempre asomarse al puerto de Santa María, la ciudad de los mil palacios, historia, actividad económica, turismo, uno de los verdaderos pulmones entre la Bahía de Cádiz, que va a ser un placer conocer de la mano de quien ha venido gobernando y de quien aspira a ello.
Van a ser protagonistas en la jornada de hoy tanto Germán Beardo como David de la Encina. Enseguida vamos con esas entrevistas que ya hemos realizado para que puedan tener pleno conocimiento de qué es lo que se está moviendo, de esa foto que nosotros nos empeñamos en querer hacer desde primera hora, como si faltara muchísimo, Gaby, para la campaña electoral, pero estamos viendo que en cada municipio de faltar mucho, nada, ¿eh? Todo el mundo dice, no, para esto queda mucho, será para la campaña, sí, porque desde luego en campaña estamos prácticamente desde Navidades.
Nosotros que nos colocamos a medio camino entre el ciudadano y el político, detectamos del ciudadano, efectivamente, que qué barbaridad, cuánto falta aún, pero sí que conocemos de la mano del político, de quienes están ahí al pie del cañón, que las agendas están muy calientes, muy llenas de actividad y muy pendientes de mil asuntos que hay que abordar.
Y como los partidos de fútbol muy competidos, pues no se le deja al rival ni medio milímetro, y todo el mundo corre a cierta manera a hacer valer pues los logros que haya conseguido, especialmente si están en el gobierno, como ha sido el caso en la jornada de hoy mismo lunes de la presentación por parte del Ayuntamiento de Jerez del resumen o del plan de inversiones que han venido logrando. Uno no sabe si es un plan de inversiones o un resumen de lo que ha ocurrido, como si uno no tuviera cuasi memoria histórica, ¿no, Gabriel?
Ha tenido esa comparecencia vitola de presentación importante, porque se ha utilizado el cabildo antiguo, ha sido una intervención amplia de la alcaldesa Mamen Sánchez, acompañada del gobierno local al completo y en presencia de los periodistas. Para concluir en una campaña de captación de inversiones que tiene como lema Jerez funciona, Jerez ilusiona, y que pues ha venido antecedido de una amplia presentación de cuanto se ha venido haciendo durante no ya este mandato, sino los dos últimos en manos del equipo de Mamen Sánchez.
Eso por el lado del Partido Socialista, por ejemplo, hablando de Jerez, pero también tenemos que hablar de los populares con una pequeña trifulca que ha habido en el fin de semana. Yo no lo veo muy fuera de lo normal, pero claro, es que, como decimos, estamos sensibles. Resulta que ha habido visita institucional al Museo del Flamenco de Jerez, a esas obras que se están ejecutando en la Plaza Belén, uno de los grandes reclamos turísticos para cuando esté en marcha. Pues bien, hasta ahí han ido autoridades de la Junta de Andalucía, que no avisaron al Ayuntamiento, que lo hicieron con la candidata del Partido Popular, que recordemos que es también senadora por designación autonómica, y claro, desde el equipo de gobierno en este fin de semana la respuesta ha sido agria, acusando al gobierno autonómico de falta de lealtad institucional. Por eso decíamos, Gabriel, aquello de como los partidos de fútbol muy competidos, ¿no? Nadie da un milímetro, ¿no? Todo el mundo quiere meter el codo para no salirse de la foto.
Por continuar con ello, todo el mundo mete la pierna para que el balón no se vaya muy lejos y lo tengamos bajo control.
Bueno, pues vamos a dar buena cuenta de ello con la entrevista al puerto de Santa María, pero antes tenemos que destacar también las actuaciones que la pasada semana tuvieron lugar en Sanlúcar de Barrameda, con esa granizada que cambió la estampa, ciertamente espectacular, Gaby, que bueno, por ejemplo, veíamos fotos de la calzada que parecía Laponia más que la calzada cubierta completamente. Tuvieron, y hay que agradecer, la rápida actuación del Ayuntamiento de Sanlúcar, servicios municipales, bomberos y demás, y lamentablemente lo peor se lo volvió a llevar la agricultura, ¿no? Con los daños en más de 50 explotaciones, si no me equivoco.
Más de 50 invernaderos, pero además explotaciones, digamos, a cielo abierto, claro. Cultivos más cotidianos, pues de las famosas patatas sanluqueñas, de zanahorias, de puerros. Ha sido verdaderamente algo que, cuando en serio sepamos la cifra y nos pongamos a cuantificar, sí, va a requerir de importantes indemnizaciones, como también pues cunde ahora organizaciones de consumidores que están alentando a que se dé cuenta pues de los daños sufridos por aquel tornado. Recordarás, sí, Jerez, sí, sí, Rota, se quiere incluir también Chipiona, porque algún daño en Chipiona también, sí, se atribuye a aquel tornado de hace dos meses ahora.
Los cultivos en general y, ojo, la flor cortada, uh-huh, en particular, en esta fecha tan, claro, especial que estamos, Día de los Enamorados, afectó especialmente la campaña para un sector que viene ya golpeado una, otra y otra vez desde la pandemia con continuas desgracias. Pues vamos a ir al contenido de la jornada de hoy. Nuestro Jerez Decide, el puerto de Santa María. En primer lugar, nuestro compañero Gaby Fernando Crespo le ha realizado una entrevista al actual alcalde de la localidad, del Partido Popular, a Germán Beardo. ¿Te parece que la escuchemos?
Lo escuchamos.
Vamos con ello.
Especial Elecciones Municipales 2023, Jerez Decide. COPE Andalucía, la número uno.
Estamos ya con Germán Beardo, el actual alcalde del puerto de Santa María y candidato a la alcaldía por el Partido Popular. Germán, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y también para este espacio me acompaña quien es director en el puerto de Santa María del puerto Actualidad, el periódico más leído del puerto a través de internet. Es Pedro Payán. Pedro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues Pedro va a compartir también estos minutos de radio para que Germán nos cuente cuantas más cosas mejor. Que me gustaría empezar, pues, que nos hiciera un balance de cómo ha sido estos cuatro años de legislatura en los que ha contado con el apoyo de otra formación de Ciudadanos para llevar adelante el proyecto del Partido Popular.
Bueno, han sido cuatro años complicados, pero de tremenda ilusión y de mucho trabajo, ¿no? Hay que recordar que nosotros llegamos a la alcaldía con un gobierno en minoría que respondía a la victoria electoral que tuvimos en junio de 2019, y ha sido un mandato muy complicado, entre otras cosas porque durante dos años nos hemos enfrentado a algo que no estaba en el programa electoral, que era la pandemia, con la evidente menoscabo de los servicios públicos y con un pleno absolutamente contrario a cualquier interés general. Nosotros, cada vez que hemos llevado a un asunto de interés general para la ciudad, un contrato, un pliego de licitación, como fue el contrato de autobuses nuevo, la oposición en bloque nos lo ha echado para atrás, ¿no? Con lo cual hemos tenido que gobernar haciendo prácticamente malabarismo, y aún así hemos conseguido darle la vuelta a la visión de la ciudad como un calcetín. Nosotros nos encontrábamos una ciudad que el Plan General de Ordenación Urbanística se caía a los dos meses de llegar el mandato, y en este momento tenemos un plan especial de casco histórico aprobado después de más de 40 años. Tenemos un avance del plan general encima de la mesa, que lo vamos a llevar al pleno de marzo. Tenemos unos polígonos que estaban desiertos y que no atraían a nadie, y en estos tres años han venido empresas como Amazon, como Vapor, como Interjute. Airbus, que cerraba en el Puerto Real, ha ampliado, tiene el proyecto de ampliación en una base única en el Tecnobahía, con lo cual los datos de empleo son los mejores que ha tenido el puerto en los últimos 15 años. Y después, a nivel de obras y de rehabilitación, hemos acabado con un agujero negro que era imperdonable para el puerto durante 7 años, que era Pozos Dulces. Hoy día estamos a pocos días de inaugurar la nueva entrada al puerto. Hemos renovado todas las entradas a la ciudad. El día, prácticamente 10 de abril, va a empezar la obra de la nueva rotonda de acceso por Cádiz a Val de la Grana. Como en este caso, hemos puesto en valor el río, ¿no? Tenemos en obras el paseo fluvial, en licitación, prácticamente ya en adjudicación, la nueva pasarela. Con una magnífica relación con la autoridad portuaria, hemos puesto en valor la margen izquierda y el centro del puerto, sin triunfalismo, sino paso a paso, está recobrando vida. Sin apuntar o sin dejar de apuntar que proyectos emblemáticos como la recuperación de los espacios hoteleros en la costa con el Club Mediterráneo o con el Hotel de Costa Oeste está en marcha, uno en obra y otro a días de una licencia, y recuperando la sensación de que el puerto vuelve a estar en el camino donde nunca debió dejar, que es en primera línea de la inversión, del empleo, del bienestar. Al fin y al cabo, todo el mundo dice que el puerto es una ciudad donde se vive muy bien, y es verdad, pero había que acometer equipamiento como los parques infantiles en todas las barriadas, como la renovación del contrato de mantenimiento, que el puerto no tenía contrato de mantenimiento en licitación desde el año 2014, y a pesar de los votos en contra de Vox, del PSOE, de Izquierda Unida y de Unión Portuense, pudimos sacarlo adelante, y en este caso tenemos un contrato de mantenimiento que hoy mismo, a fecha de hoy, está renovando las plazas del Tejar, Lebleres y Claveles, y que ha hecho obras por valor de prácticamente 2 millones de euros en toda la ciudad,
¿no? Todo eso se consigue a pico y pala, quiero decir, trabajando, trabajando y trabajando, ¿no?
Sin duda, nosotros dijimos o prometíamos que vendríamos a dar soluciones al puerto, y yo creo que no hay nadie objetivamente, a menos que tenga un interés puramente electoral, que no vea cómo el puerto ha avanzado mucho durante este tiempo. El puerto estaba a la cola de la provincia, siempre se nos decía que Sanlúcar, que Chiclana, que otras localidades empezaban a superarnos, y en este caso ahora mismo, cuando viene Amazon, viene al puerto; cuando amplía Airbus, amplía en el puerto; cuando vienen inversores del calado de Acciona, vienen al Club Mediterráneo del puerto; cuando eligen conciertos, cuando eligen temporadas taurinas, cuando los comercios empiezan a expandirse, lo hacen en el puerto, con lo cual además los datos son incuestionables, que nunca antes habíamos tenido más de 30.000 afiliados a la Seguridad Social, nunca antes nos habíamos acercado tanto a la cifra de 90.000 habitantes como padrón, y nunca antes habíamos tenido las tasas del desempleo casi rozando por debajo de los 9.000 desempleados. Por tanto, los datos son objetivos, ¿no?
Además, hay un dato también importante, que es la deuda financiera, que estaba en 75 millones y la has conseguido rebajar en 12 años, con dos años de pandemia muy fuertes, muy duros para todos. ¿Y eso cómo se logra?
Bien, nosotros hemos hecho una gestión interna de renovación de equipos y de procedimientos, ¿no? Nosotros nos encontrábamos un ayuntamiento prácticamente con 475 funcionarios, que es verdad que con el teletrabajo y demás ha sido muy complicado en la época de pandemia, pero con la renovación en los equipos del área económica y haciendo una gestión valorando qué es lo que ingresamos y qué es lo que tenemos que gastar, hemos conseguido rebajar la deuda financiera de 75 millones a solo 12, y en este primer trimestre tenemos la expectativa de acabar por fin con toda la deuda histórica del ayuntamiento. También con la deuda comercial, prácticamente 9 millones de euros hemos pagado entre los meses de noviembre y diciembre, quedan algunas opas pendientes que las vamos a liquidar también en los próximos días, y dejaremos el ayuntamiento absolutamente saneado. Eso sin dejar de invertir en la calle.
Además, invertir en la calle, como por ejemplo en las fiestas, que están siendo un referente a nivel provincial, y yo creo que más allá de las fronteras de la provincia. El caso de la Navidad, el caso del Halloween, el caso de todo, porque los hosteleros están contentos con la cantidad que viene, pero eso sí, faltan infraestructuras hoteleras en el puerto de Santa María.
Sin duda, las fiestas se han convertido en un reclamo turístico o de dinamización del comercio y de la hostelería de primer orden, ¿no? Nosotros, gracias a la gestión llevada por el teniente de alcalde, nosotros tenemos espacios culturales y festivos durante todo el año, que hace que mucha gente que antes nos decían, es que yo me voy a ver la cabalgata a Jerez, es que yo me voy al Halloween a no sé dónde, ahora viene todo el mundo al puerto. Por tanto, eso hace que los hosteleros estén contentos, que los comercios vendan más, que nosotros tengamos mayor dinamización en cuanto a que la economía se queda en el puerto, y eso evidentemente necesita infraestructura. Por eso, un paseo fluvial para que la gente tenga una ciudad amable y disfrute del río. Por eso vimos con autoridad portuaria la necesidad de poner en valor la margen izquierda y, por tanto, hacerla partícipe de un gran centro neurálgico con la nueva pasarela, que está, como digo, en periodo de adjudicación y que va a hacer un circuito. Por eso decidimos acabar de una vez por todas con la pésima entrada de Pozo Dulce, y por eso, además, solicitándole ayuda a la Junta de Andalucía en reclamaciones históricas, como es la estación de autobuses, que está en obra, o el traslado de los juzgados, que próximamente le daremos licencia.
¿Podemos entonces decir que el programa, el proyecto que tiene Germán Biardo para el puerto de Santa María es un proyecto continuista y que son necesarios, fundamentales, los próximos 4 años para culminar mucho de lo que ahora mismo se está acometiendo?
Nosotros en el puerto vivimos un momento clave. Nosotros hemos hecho todo esto hemos logrado todas estas soluciones metiendo la tercera y la cuarta. Pero nosotros queremos ir a meter la quinta y la sexta, ¿no? La sexta velocidad, queremos ir más rápido, queremos renovar todos los contratos municipales que tienen que ir al pleno. Y la única manera, yo siempre lo digo, el puerto ha necesitado siempre una mayoría suficiente de un equipo de gobierno durante al menos dos mandatos para que pudiera tener las estructuras necesarias para afrontar el futuro. Nosotros estamos convencidos que con una mayoría suficiente el proyecto se va a consolidar, el puerto va a seguir liderando la provincia en términos de inversión y de empleo, y nosotros estamos convencidos de que los próximos cuatro años van a ser muy buenos para el puerto. Tenemos al menos 25 proyectos de inversión en el centro histórico que van a ver la luz o que están a punto de ver la luz. Hoteles de primeras cadenas hoteleras alemanas en el centro, residenciales en el centro, renovación y rehabilitación de antiguas casas palacios y, por supuesto, también un programa de vivienda para jóvenes y gente que quiera vivir en el puerto a un coste más equilibrado.
Ahora mismo usted está rozando la mayoría absoluta, no la tiene garantizada esa mayoría. En caso de no tenerla, ¿tendría que pactar con alguna formación como puede ser Vox?
Bueno, realmente nosotros ahora mismo lo que nos centramos es en la oportunidad histórica de tener una mayoría suficiente con nuestro programa, porque al fin y al cabo yo en el puerto no hablo de ideología. O sea, arreglar una calle, plantear una renovación del alumbrado como estamos haciendo en toda la ciudad, eso no es ideológico, eso es una gestión pura y dura. Creo que todos los portuenses pueden sentirse satisfechos y sobre todo representados por un gobierno como el nuestro, que prácticamente no tiene matices, sino es de gente que se deja la vida por su ciudad, como puede ser David en el ámbito de la fiesta, como puede ser Mari Carmen Lara en el ámbito de los servicios sociales, gente que por encima de las siglas y por encima de las ideologías hace portuensismo de la buena manera, que es construir ciudad. Y yo creo que necesariamente el puerto necesita una mayoría para que el contrato de limpieza viaria vaya a pleno para 10 años, para que el contrato de parques y jardines vaya a pleno también para 10 años y tengamos unas zonas verdes adecuadas en precio y en calidades, para que haya una nueva flota de autobuses, para que el contrato de limpieza de edificios municipales y renovación de las estructuras de los colegios también pueda llegar a pleno y no nos lo tumben. Por tanto, necesariamente necesitamos las manos suficientes, los concejales suficientes, para que el programa del puerto, que al fin y al cabo el programa que nosotros llevamos, pueda hacerse valer los próximos cuatro años.
Estamos hablando de logros, de proyectos en marcha, de cosas que aún quedan por hacer. Han sido cuatro años intensos, incluida una pandemia, pero no todo ha sido color de rosa. Al menos desde este lado de la bahía se oye hablar del alcalde del puerto y la afrenta de la policía local. ¿Qué pasa con la policía municipal en el puerto de Santa María?
Bueno, nosotros no tenemos, para empezar, nosotros no tenemos ninguna afrenta con la policía. O sea, nosotros respetamos al cuerpo de funcionarios en todas sus vertientes, evidentemente también en el apartado de seguridad. Aquí lo que ha habido es una deriva de un sindicato en concreto que planteó en su día un pulso a un gobierno en minoría que pretendía, por tanto, hacer con acciones verdaderamente lamentables, como fue empapelar mi casa de soflama contra mi persona particularmente, de hacer una huelga encubierta, como fue el caso de los pantalones, porque yo creo que no hay nadie que se crea que 70 policías se quedan de la noche a la mañana sin pantalones. Pretendieron forzar la máquina y no han sabido parar. Porque yo creo que en un espacio de negociación siempre hay momentos para tensar un poco la cuerda y para exigir a la administración algunas cuestiones que puedan ser legítimas. Pero en este caso no las había. O sea, nosotros tenemos un problema con la policía local en cuanto al número de agentes o de efectivos como puede tener cualquier otra localidad. Nosotros tenemos necesidad de tener más agentes como cualquier otra ciudad de 90.000 habitantes, pero eso no se resuelve poniendo en prácticamente en secuestro, como pasó durante 4 meses, a la ciudad. Yo creo que en eso el sindicato de la policía, en este caso la UPLBA, se equivocó. Nosotros tenemos una magnífica relación con UGT, con Comisiones Obreras, con CESIF, y nunca dieron el paso que dieron algunos agentes de este sindicato. Yo creo que en algún momento ellos tendrán que darse cuenta que se equivocaron. Nosotros con la policía local hemos hecho una cosa, hemos puesto a Carlos Rodríguez Baturones como nuevo intendente mayor de la policía, que está intentando formular unos nuevos equipos. Hemos incorporado también a 11 nuevos agentes, y en este caso estamos esperanzados que con el tiempo, con efectivamente practicar que la ley es la ley, acabe siendo una policía como siempre ha sido, efectiva, al servicio de los ciudadanos y al servicio del interés general, y no en un ariete contra el alcalde o contra el gobierno.
En estos momentos la opinión de la ciudadanía es contraria a la policía local en cualquiera de sus ámbitos. No distinguen. O sea, da igual que seas del CESIP, o policía bueno o policía malo, como se habla en el puerto de Santa María, pero sí que es verdad que no ha habido en ningún momento menoscabo de la seguridad. Hay más de 400 policías nacionales en el puerto de Santa María, y eso todavía no se ha dicho, que gracias a la Policía Nacional el puerto de Santa María es una de las ciudades más seguras de España.
Bueno, sin duda, yo tengo mucho que agradecerle al comisario y al Cuerpo Nacional de Policía Nacional, porque siempre ha estado ahí, ¿no? En los momentos más difíciles, cuando menos agentes teníamos en la calle, por, repito, la excusa de que no había pantalones, dieron el callo, así como a los 30 o 40 agentes de la policía local que nunca se doblegaron ante una situación que ya no solo era conflictiva, sino que era absolutamente injusta con el alcalde y con el gobierno, y sobre todo con la ciudad. Por tanto, y eso es verdad, los datos de criminalidad, los índices de criminalidad son profundamente bajos, y en el puerto afortunadamente no pasa gran cosa. Siempre, como en toda sociedad, ocurren algunos ámbitos delictivos, pero en este caso los índices de criminalidad son bastante bajos.
Estamos llegando al final, pero quiero recordar que cuando Germán Beardo se presentó en las anteriores elecciones, fue fichando a personas del puerto de Santa María que por su situación, por su formación, preparación, eran lo mejor que podía ofrecerse en un equipo de gobierno, para un equipo de gobierno. ¿Hay previsiones para esta nueva campaña de realizar también nuevos fichajes?
Bueno, evidentemente yo siempre creo en los equipos, y sobre todo también en la renovación de los equipos. Creo que siempre en la Dirección de Recursos Humanos una base, que es aquello que funciona no se toca, y aquello que es mejorable siempre es positivo buscar algo que lo mejore, ¿no? Por tanto, en cuanto a la lista electoral, a la candidatura para formular el próximo gobierno, llevaremos a los mejores y, por supuesto, también incorporaremos a los mejores.
Durante esta etapa de su gobierno se habrá dado cuenta de que ha habido fallos en todo, pero también ha habido momentos álgidos. David Calleja es uno de sus puntales. Seguirá, ¿no?
Bueno, David es más que compañero, es amigo, y además una persona reconocida y reconocible por su trabajo exclusivamente, y evidentemente yo voy con él y él va conmigo a donde haga falta.
Y luego hay otra persona que mucha gente critica, que es Javier Bello, pero sin embargo yo creo que no lo conocen.
Javi es un pilar fundamental del gobierno. Posiblemente es muy criticado porque le toca muchas veces hacer el trabajo más duro, más áspero, más de gestión, más de toma de decisiones que puedan hacer menos cabos en el corto, pero beneficios en el medio y en el largo plazo, y Javi, evidentemente, aparte de una bellísima persona, es un pilar fundamental del gobierno.
Bueno, pues llegamos al final. todavía queda mucho para que comience realmente la campaña, pero el enfrentamiento del candidato socialista hacia el equipo de gobierno es palpable, permanente, constante. No sé cómo ve esa situación cuando lo que todos queremos son propuestas, proyectos y que en este caso el puerto avance, ¿no?
Bueno, que el puerto avanza, yo creo que, como me dicen algunos militantes del Partido Socialista, es incuestionable. Después te puede gustar más o menos. Yo creo que no nos dejamos nada en el tintero. Y cuando decía, no todo es color de rosa, por supuesto, necesitamos más tiempo. También que no nos ha dado tiempo a hacer algunas cosas, evidentemente con 2 años de pandemia ha sido muy complicado. Pero yo creo que en estas elecciones municipales lo que nos debatimos es si nosotros, si el puerto necesita una mayoría suficiente o un batiburrillo de partido. Yo creo que el Partido Socialista, así como Izquierda Unida, Podemos, Adelante, Unión Portuense, el Puerto 100%, es una amalgama de partidos que no tienen otra vocación que es que yo no sea alcalde, por una cuestión... yo diría que roza más lo personal que lo político, porque al fin y al cabo, ¿cuál es el proyecto alternativa? ¿Cuál es la alternativa? No hacer el paseo fluvial, no hacer una pasarela, no arreglar las calles, que no haya conciertos, que no se haga la estación de autobuses. Yo creo que eso no está en cuestión. Es un intentar quitar al alcalde por el método que sea y con una animadversión que yo creo que viene desde 2019, que él no esperaba perder la alcaldía en 4 años, cuando evidentemente se lo ganó a pulso porque el tripartito fue nefasto para el puerto. Hubo 4 años, ya no de parálisis, sino de retracción a tiempos pretéritos que nadie quiere volver. Yo creo que eso le alimenta todos los días una percepción bastante negativa sobre el gobierno, sobre mí personalmente, pero al fin y al cabo no es extensible ni siquiera a los votantes y a los militantes del Partido Socialista, que, como repito, a mí todos los días me llegan felicitaciones, enhorabuena y agradecimiento de gente de izquierdas que a los que yo respeto, admiro y que después pueden evidentemente votar lo que quieran.
Germán Beardo, un placer, muchas gracias.
Pues muchísimas gracias.
Y Pedro Payán, también éxitos y muchas gracias.
Muchas gracias a ti siempre.
Ahí queda esa completa entrevista, como decimos, de nuestro compañero Fernando Crespo a Germán Beardo. Y si tenemos que hablar, Gaby, de labor de gobierno, por supuesto, tenemos que hablar también con una persona que fue alcalde hace 2 legislaturas, que sigue teniendo una vida política muy activa, no solo en la oposición, sino que también es diputado provincial de Bienestar Social y que nos visitó en los estudios de la radio, David de la Encina, ¿no?
Hace gestión en estos momentos, además de política, desde la oposición y, por tanto, desde esa doble visión. Recordemos que ya tuvimos recientemente a Juan Carlos Ruiz Boix apuntándonos que efectivamente, recordándonos que efectivamente el 28M también votamos a la Diputación.
Sí, un organismo muy importante, recuerden. Uh-huh. Pues con el candidato a la alcaldía por parte del Partido Socialista, David de la Encina, pues también mantuvimos una entrevista que escuchamos a continuación.
Especial Elecciones Municipales 2023, Jerez Decide. COPE Andalucía, la número uno.
Es tiempo para seguir hablando del puerto de Santa María y para recibir en los estudios de la radio al representante del Partido Socialista en esa localidad, en el puerto de Santa María. Ya fue alcalde de la localidad,
así es,
Gabriel Álvarez, y también ocupa un puesto destacado en la Diputación Provincial de Cádiz.
Un hombre de la vida pública que así ha dado cuenta de ello durante pues su recorrido político. Y se enfrenta ahora a unas urnas muy interesantes en un enclave en Diego, el puerto de Santa María, pues diría que vital, crucial, en el marco de la bahía, en el medio camino entre la bahía y el interior, y una localidad pujante de la que hay muchas cosas que comentar.
Recibimos a David de la Encina. David, bienvenido a la radio, bienvenido a la COPE.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Es tiempo de decidir, llega la oportunidad del 28 de mayo. Yo sé que se suele recurrir a frases muy manidas, como que el pueblo tiene la elección y demás, pero la información es vital y es lo que estamos intentando pues transmitir o a realizar esa foto fija de la situación de cada una de las localidades. En su opinión, y en esta última legislatura como principal grupo de la oposición, ¿cómo ve su ciudad? ¿Cómo ve el puerto de Santa María?
Pues manifiestamente mejorable. Yo creo que tenemos una ciudad espectacular y una bahía también, una provincia, pero el puerto tradicionalmente ha sido el pulmón, el epicentro y la locomotora incluso de la bahía de Cádiz, un municipio extenso, con recursos naturales tanto de costa como de pinares, con historia, con monumentos, con gastronomía, con 90.000 habitantes y una capacidad de atraer población y turismo. Y un buen nombre, ¿no? Porque yo creo que donde vas, o al menos a mí me pasa, dices, soy del puerto y te reciben con una sonrisa. Pero por desgracia, en los últimos años, no me voy a referir solo a esta legislatura porque no quiero hacer crítica fácil. Digo, en unos años para acá, el puerto ha ido perdiendo el rumbo, ha ido perdiendo el posicionamiento. No ha perdido el prestigio, pero sí, para los que vivimos allí, ha perdido la calidad de los servicios que el ayuntamiento le tiene que dar a una población que paga muchos impuestos y, sobre todo, y aquí sí digo, en los últimos 4 años, con el gobierno actual, ha perdido la visión de cuidar especialmente a determinados sectores que, para mí, son la clave de una ciudad donde se tenga una conciencia social. Y esa es la premisa con la que yo encaro una ciudad preciosa, pero manifiestamente mejorable.
¿Cuáles son esos sectores en los que la merma es más evidente? ¿Qué retrato hacemos de estos 4 años que quedan atrás?
Mire, se lo voy a decir además por orden y por capas sociales, y le podría decir hasta número de habitantes. Primero, nuestros mayores. Nuestros mayores han sido literalmente abandonados en estos 4 años. Primero, vino la excusa de la pandemia con el cierre de los centros de participación activa, los centros de mayores, y luego vino que no tenemos personal. Pero le puedo asegurar que antes había 2 centros de participación activa con unos 280 y 400 mayores que tenían y me decían cuando yo era alcalde, alcalde, nunca cierres esto porque lo que os gastáis aquí nos lo estamos ahorrando y vosotros en medicina, en psicólogo, en rehabilitación, porque aquello era la vida de los mayores. Bueno, pues por desgracia ya no tienen esa actividad. También tengo que hablar igualmente del deporte, de la cultura y de los colectivos sociales. En el puerto de Santa María, que ha habido tradicionalmente un tejido asociativo muy rico, llevan 4 años sin recibir un solo euro del ayuntamiento. Yo no lo digo con soberbia, lo digo al revés, con mucha humildad, están sobreviviendo mal por el apoyo de la Diputación y alguna entidad privada. Pero es inadmisible que una ciudad tan extensa y tan rica, con 90.000 habitantes, no cuide y no le dé como mínimo la subsistencia para que sigan tirando y haciendo actividades que, por otro lado, no hace el ayuntamiento, el Alzheimer, el cáncer, fibromialgia, las propias asociaciones grandes, ¿no?, de discapacidad intelectual o física. Eso es un abandono. Pero igual pasa con el deporte. Hablo del deporte base, donde llevan 4 años sin percibir ni una sola subvención los clubes, que son más de 30 de las distintas disciplinas, o la cultura, o la educación, donde hemos perdido un referente que era en toda Andalucía la oferta educativa. Las extraescolares del puerto llegaron en la época de Joaquín Corredera, un concejal socialista de educación, a ser reconocidas las mejores de toda Andalucía por la amplitud de actividad que se le ofrecían a nuestros escolares fuera de clase. Bueno, pues eso se ha perdido. Y ya digo, lo peor ha sido el pretexto, la pandemia y luego la falta de personal. Y yo creo que con un ayuntamiento que todos los años deja sin ejecutar más de 25 millones de euros, que ha llegado a acumular el otro día 83 millones de euros que tiene ahí en remanente sin hacer nada y se han tenido que destinar a los bancos, es imperdonable que no se haya cuidado el tejido social.
Un tejido social que usted está conociendo a la perfección, independientemente de conocer la ciudad de la que ha sido alcalde estos 4 años en diputación, como diputado de Bienestar Social, le ha servido para tener un pleno conocimiento de cómo está la cosa en la provincia de Cádiz y las diferencias que puede haber con el puerto, ¿no?
Pues sí, ha sido un orgullo, sinceramente, el tener la posibilidad de formar parte del gobierno de la Diputación y sobre todo llevar un área tan espectacularmente humana, donde conoces facetas muchas veces difíciles, ¿no?, a personas, a situaciones y a municipios enteros. la pandemia, ¿no?, por poner el caso, donde alcaldes tenían que venir de 100 kilómetros de la sierra a recoger una caja de mascarillas porque no tenían, o las trabajadoras de la ayuda a domicilio, que en Diputación tenemos 1.178 trabajadoras que diariamente dan 3.350 servicios para que no le falte calidad de vida a nadie en su domicilio y no haya que llevarla a un hospital o a una residencia. Todo eso desde la Diputación lo mimamos, lo cuidamos, y es un privilegio para mí haber podido participar en este tiempo.
Por acercarnos de paso, Diego, también a la actualidad, no olvidemos, se acaba de conocer esa aportación también de Diputación a Turquía, a Siria, a esos países que han sufrido el azote del terremoto.
Bueno, ya sabemos que Andalucía, España y la provincia somos gente solidaria por bandera. Yo creo que no hay un episodio del tipo que sea donde no se nos abra el corazón y la gente se vuelque, porque somos así por naturaleza, ¿no? Y en el caso de la Diputación, además, está estructurado, tenemos un área de cooperación internacional muy consolidada, que ante situaciones de emergencia como esta reacciona rápido, pero que también, sin necesidad de este tipo de situación, también colabora con el Sáhara o colabora con países de nuestro entorno de una manera a veces discreta, pero yo creo que es muy enriquecedora para el espíritu de quienes tenemos un corazón sensible.
Es nuestra intención, como lo hemos dicho al comienzo de la entrevista, hacer una foto fija de la situación en el puerto de Santa María. No queriendo caer en el buenismo, sí queremos que al menos desde su posición en su formación política nos haga también un pequeño esbozo de los objetivos que tiene que conseguir. Para empezar, decir que no todos los candidatos y no de todas las formaciones políticas tienen el respaldo unánime por aclamación, por ser única candidatura en la agrupación local de su partido, ¿no?
Bueno, y más siendo en el PSOE, que ya saben, ¿no?, que tenemos por bandera esto de las primarias, que es un ejercicio de transparencia, pero también que lo complica todo, porque lo fácil es que llegue alguien, te señale y tú eres el elegido. Y no, sí, en nuestro caso hay que pasar una serie de filtros, de asambleas, de toma de decisiones por parte de mucha gente, y para mí es un orgullo, ¿no?, que por tercera vez los compañeros y compañeras lo hayan decidido por aclamación, pero mucho más que esa faceta, que ya es honrosa interna, es la calle. De verdad, se lo digo con mucha humildad, pero con mucho orgullo y emoción, que me emociona cuando voy por la calle y personas anónimas, o voy a colectivos, o voy a empresas que uno no tiene, vamos, desde luego no son del PSOE, y sin embargo te hablan con un respeto y te transmiten un apoyo y una ilusión en que el puerto vuelva a una senda en lo que yo modestamente puedo representar, de experiencia, de solvencia, de priorizar las cuestiones que al final transforman una sociedad y no solo te dan un like en Facebook, y por tanto en ese sentido es con lo que encaro con humildad, pero con ilusión y emoción.
Desde la oposición, señor de la Encina, hay mucho también que aportar. Hemos repasado esa gestión que se ha realizado en los últimos 4 años en el puerto, esas lagunas que detecta, esa merma en determinados servicios. ¿Qué ha podido aportar el PSOE en estos 4 años desde la posición en la que puede? Pero siempre hay alguna cosa en la que se puede insistir, en la que se puede sembrar y de la que a veces también hay frutos aunque no se esté gobernando.
Le voy a contestar dos cosas. Una a corto plazo. Ayer tuvimos un pleno. Y un ejemplo de ese pleno: 4 propuestas del PSOE, ninguna de crítica hacia el gobierno, y 4 propuestas de contenido para mejorar la ciudad. Mejoras en urbanismo. Es una pena que el puerto de Santa María tenga que esperar cualquier inversor, cualquier vecino, cualquier empresario, 9, 10, 15 meses para obtener una licencia. Propuestas concretas por un concejal nuestro, arquitecto, de cómo deberíamos y cómo nos ofrecemos los socialistas a colaborar para que el área que da servicios a quienes invierten en la ciudad mejore. Pero igual en policía local, en servicios sociales o en barriadas. 2. En toda la legislatura que llevamos ya, quedan 3 plenos, por tanto llevamos casi 4 años de pleno, en cada uno de ellos el máximo de cupo que hay son 4 mociones. El PSOE siempre ha llevado las máximas, 4, y le puedo asegurar que el 98% de las propuestas nuestras han sido contenido propositivo, contenido de hacer ciudad, contenido de colaborar con el ayuntamiento, con el gobierno, para que juntos levantemos situaciones. Otra cosa es la respuesta que uno se encuentra o la bronca que se provoca, y que muchas veces es más notoria que todo ese trabajo de base que el PSOE, ya le digo, siempre con el mejor espíritu constructivo de gobierno y también de oposición, hemos presentado en el Pleno.
La verdad es que le hemos visto en estos 4 años muy cercano a la población del puerto de Santa María, a pesar de sus ocupaciones y con la pandemia, que no ha sido poco, como diputado de Bienestar Social. ¿Cómo encara este nuevo proceso electoral, habida cuenta de que los últimos resultados, su partido, no es que perdiera la alcaldía, es que sumó votos, la suma de diversos partidos, de Partido Popular, si no me equivoco, y el apoyo de fuerzas políticas como Ciudadanos, Vox y demás, pues dio finalmente el gobierno al Partido Popular? ¿Cómo se asimila eso durante 4 años y cómo se encara este nuevo proceso electoral?
Bueno, como dicen, le agradezco la pregunta, ¿no? Porque es que es así. Nosotros empezamos a gobernar con 6 concejales, sí, sí. Y llegamos a 8 concejales, por tanto subimos cerca de 2000 y pico votos, 2 concejales, y el Partido Popular fue perdiendo concejales y tuvo la suerte en su caída de encontrarse a Ciudadanos, que por aquel momento tenía que cerrar también un acuerdo en la Junta de Andalucía. E hicieron un 3-1, un 4-1, porque por aguantar en la Junta de Andalucía cerraron varios ayuntamientos. Esa experiencia, sinceramente, ha sido lamentable para Ciudadanos. Ahí está su desaparición prácticamente en toda Andalucía y la visión que hay en el puerto de haber sido la muletilla de un despropósito de gobierno. Pero bueno, para nosotros ha sido... el Partido Socialista es un partido de gobierno siempre. En España, en Andalucía, somos útiles gobernando. ¿Por qué? Porque podemos aportar una serie de valores, de propuestas, de programa y de solvencia para afrontar un gobierno. Hay otras candidaturas que no son de gobierno. Grupos independientes, plataformas que se constituyen y normalmente cada 4 años salen como champiñones. En cada municipio hay
Las llamadas confluencias.
Confluencias, ¿no? Que están muy bien, que son muy respetables en democracia, pero que a la hora de hablar de voto útil, de sacar adelante una situación complicada en un territorio como un ayuntamiento de 90.000 habitantes, yo creo que los experimentos deben ser con gaseosa y en casa. Cuando se trata de la calidad de vida de tu población, más vale ir a lo que conoces y a lo que hay o a lo que conoces que funcionó. Y en nuestro caso, creo que un valor importante para haber aguantado estos 4 años y para encarar lo que viene es apelar al voto útil, que también, como usted decía antes, esto es de los clásicos, pero es verdad, al final, cada 4 años, el último domingo de mayo de cada 4 años, los vecinos eligen a su alcalde. Pueden depositar la papeleta entre 7, 8, 9 candidaturas. Pueden irse a experiencias muy alternativas que van a ir finalmente a la nada, porque si no sacan en el caso del puerto al menos 1.300, 1.500 papeletas, no va a haber ni siquiera un concejal, y si sacan 1.500 tendrá un concejal, pero no va a servir para transformar la sociedad. Puede irse al gobierno que hay actualmente, que ha dejado en abandono al urbanismo, a los barrios, al mantenimiento urbano, a los mayores, al deporte, a la cultura, o puede irse a un alcalde que fue ya, que demostró solvencia, que no fue mágico. Y lo hablo con toda la humildad también, porque tuvimos muchas carencias y muchas situaciones que no supimos o no pudimos solventar del todo, pero sí le puedo decir, y apelo de nuevo a esa cercanía de lo que usted me dice, que la gente tiene de mí la visión de una persona responsable, que da la cara, que es cercana y que se compromete donde hay un problema, no donde hay una portada o un like de Facebook.
Le hemos pedido al principio una foto del municipio. ¿Sería capaz de hacernos, aunque sea en el aire y con 3 líneas, un esbozo de si tiene la oportunidad de ser de nuevo alcalde del puerto de Santa María, qué camino, qué proyectos, ejes principales van a centrar su mandato?
Me tocó en 2015 y, por desgracia, en tan solo 4 años hemos vuelto a dar un paso para atrás. Lo primero que hice entonces, y se me antoja que ahora tiene que ser necesario también, es regenerar el ayuntamiento. Devolver la cercanía, la apertura de la alcaldía a la ciudadanía. No es engolamiento de los gobernantes actuales, de crear distancia, crear barreras, crear todo tipo de realidad paralela para que la gente no tenga posibilidad real de acceder a tratar sus problemas. Se les está a la gente queriendo engañar con el pan y circo, poniéndole una serie de cabalgatas o de publicidades en las redes sociales, pero la realidad es la que es. Los 10.000 portuenses que están en paro no han tenido ni un solo plan de empleo, ni uno solo, en 4 años. Los barrios que claman por tener los mismos servicios por los que se pagan impuestos que en cualquier otra ciudad, claman por tener una mejora en la limpieza. Llevamos 1 año y medio sin contrato de limpieza en el puerto. Llevamos barriadas a las que no se le hace ni siquiera el mantenimiento mínimo en sus plazoletas. Ya no le voy a hablar de la calidad de vida o de acercarles la cultura como hacíamos, y eso hay que recuperarlo. Y sobre todo, insisto en lo que decía al principio, un tejido social, una ciudadanía de 90.000 habitantes donde prácticamente 40.000 de ellos tienen, además de su faceta privada, una relación social porque participan en el deporte, en la cultura, en los movimientos medioambientales, en los movimientos de tipo asistencial, que no hayan tenido ni un solo euro de ayuda del ayuntamiento en 4 años, tiene que corregirse inmediatamente, y en eso va nuestra batería de propuestas de reconstrucción, de regeneración democrática y de recuperación de la calidad de vida.
La verdad es que es una alegría recibir un candidato, Gabriel, que uh-huh. viene de ser alcalde, posteriormente la oposición, y que bueno, que no se ha significado por estar tirándose los trastos a la cabeza, ¿no? Con el equipo de gobierno, con el que tienen diferencias, pues, muy importantes, pero bueno, que se afronte con este talante. Una campaña que no sé si tiene usted esta impresión de que está siendo la más larga de la historia, porque nadie está en campaña, pero aquí no paramos, ¿eh?
Bueno, los tiempos han cambiado muchas cosas, y ya también le digo que para el político que se plante empezar ahora a hacer política, va tarde. Uh-huh. Empieza la campaña el día siguiente, haber terminado las elecciones, o si no es todo publicidad o autobombo, y la línea del PSOE es de trabajo. Llevamos ya, como usted dice, la campaña más larga del mundo, desde el 16 de mayo del 2019, en campaña del 23.
Perfectamente, pues David de la Encina, candidato del Partido Socialista por el Puerto de Santa María, la alcaldía del Puerto de Santa María, ya por cierto, con la lista aprobada en su agrupación local por unanimidad. No nos la va a contar, nos queda mucho tiempo y demás, ya la iremos conociendo poco a poco con las propuestas específicas. Pero bueno, con una candidatura cerrada, y entiendo que ilusionante, ¿no?, de cara al 28 de mayo.
Así tengo un motivo más para volver a esta casa, donde agradezco siempre el trato que nos dan y la rigurosidad con la que transmiten la información. Muchas gracias.
Muchas gracias. Pues bien, amigos, tramo final de Jerez Decide, Germán Beardo, David de la Encina. Yo creo que una foto, Gabriel, bastante aproximada de cómo está la cosa en el puerto. Evidentemente tendremos que propiciar otros acercamientos para ver cómo la campaña política va evolucionando, pero ahí hay un partido muy abierto, con un Partido Popular, pues digamos que fuerte, y siempre una opción muy viable la del Partido Socialista, y habrá que estar atentos a esas confluencias de izquierdas para ver qué es lo que pasa en el puerto.
En cualquier caso, el sillón de la alcaldía del puerto es uno de los más apetecibles, desde luego, una de las poblaciones con mucho que gestionar, con mucha proyección y con muchas posibilidades, y por eso las espadas están en todo momento.
El partido está abierto, habrá nuevas fotos, hoy hemos realizado una, irá evolucionando con el tiempo, y lo contaremos aquí en nuestro Jerez Decide. Llegamos a la conclusión, muchas gracias, Gabriel.
Saludos.
Volvemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Jerez Decide. Un saludo, buenas tardes.